¿Alguna vez te has preguntado qué puede hacer un padre con su hijo para prepararlo para ser un hombre de Dios, un hombre de carácter, un líder responsable? Esta sesión pudiera causar tanto impacto sobre tu vida como lo ha causado en la vida de muchos que no han sido llamados como hijos por sus padres. Oigamos a Norman en esta segunda sesión de la serie, El Llamamiento de Hijos.
Oremos para comenzar esta siguiente sesión. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos ante ti como varones, pero como hijos. Padre, al llegar a esta porción de la enseñanza y al hablar sobre el llamamiento de los hijos, Padre, te pido que para los que han escuchado esto antes, tú digas algo nuevo a sus corazones y que, Señor, que se entiendan un poco mejor a sí mismos y también entender su necesidad de ti. Padre, te pido también que concedas que el Espíritu Santo me permita expresar la verdad con claridad. Ayúdame a comunicarlo claramente. Padre, te agradezco tu amor por nosotros en Jesucristo, y como nuestro Padre, tú nos has llamado a ti mismo. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Posiblemente no muchos de nosotros, en esta generación, como mencioné anteriormente, hayamos sido llamados por nuestros padres. Del señor Gordon Dalby fue la primera vez que yo oí acerca del llamamiento de los hijos. Él ha escrito un libro que se llama Sanidad del Alma Masculina y otros libros que trata con asuntos de varones. Esta es la primera vez que yo escuchaba esta frase, y al hacer el ejercicio que hicimos aquí, me di cuenta de la observación de que no muchos de los hombres podían remontarse más que unas cuantas generaciones. Quisiera interrumpir aquí por un momento. ¿Quién puede remontarse hasta cuatro generaciones? ¿Podría haber alguna mano? Ahora, esto es importante. Levanten bien la mano. Observen que en un grupo de varios centenares de varones tenemos tenemos 9 a 15 hombres que pueden mencionar cuatro generaciones. O sea que la mayoría de nosotros no podemos. Lo que eso nos muestra es lo siguiente. Nosotros, aquí hoy, al llegar a este punto, tantos de nosotros no podemos ni siquiera nombrar 2 o 3 generaciones de antepasados, menos conocer algo de ellos. Se nos ha aislado de nuestro pasado. Y deben saber que esto es muy importante, porque nuestro pasado es importante, no solo por lo que nos dice que somos, sino por la manera que influye sobre nosotros. Nos dice, sabes, yo quiero ser así. Pero existe el otro lado, de que a veces el pasado no siempre es positivo, es negativo, pero tiene una influencia positiva. Y es que yo no quiero ser así. Estamos comenzando algo nuevo para los Wakefield, o para nosotros, quienes seamos. Tenemos un nuevo legado. Vamos a iniciar una simiente piadosa. Dios hará esto en mi familia y en los hijos que vendrán, porque yo voy a llamar a mis hijos. Bien, en la sesión anterior aprendimos que la identidad de un hombre es determinada primordialmente por su padre. Y es el plan de Dios que los padres hagan eso. Está en el corazón de los hijos. El padre tiene ese privilegio y ese lugar. Cuando estuve en Tanzania, vi una ilustración de esto. Conocimos a un hombre que se llama David Tarus. David Tarus era nuestro intérprete. Había otro hombre que también traducía, él se llamaba Lukenia. Ahora, David y Lukenia procedían de diferentes tribus en Kenia. David era de la tribu Mosiaf. Los de Mosiaf eran pastores. Por otra parte, la tribu de Lukenia, y no recuerdo el nombre de la tribu de él, pero eran agricultores. Y si se ponen a pensar por un momento acerca de los enemigos de los pastores y los enemigos de los agricultores, verán que tienen luchas diferentes. Verán que hay una gran diferencia. Pero un día estaba platicando con David. Le dije, David, ¿tu tribu habrá hecho algo para llamarte a ser hombre? ¿Qué es lo que hace tu tribu? Y él empezó a contarme acerca de la tribu de Mosiaf. Y una de las cosas que me compartió es que cuando llegan a la adolescencia en la tribu de Mosiaf, se convierten en corredores, lo que llaman corredores. Eso significa que los hombres o los ancianos de la tribu podían pedirles en cualquier momento que llevaran un mensaje a los pastores que estaban en el monte. Quizá han observado que Kenia tiene grandes corredores de maratón. La razón de eso es que esos hombres han estado corriendo desde hace mucho tiempo y han corrido grandes distancias. Esa es parte de su cultura. Son corredores. Y si los rebaños están a 15 kilómetros en esa dirección y uno de los ancianos dice, tenemos que enviar un mensaje, saben que no tienen teléfonos. ¿Se dan cuenta? Y no importa a quién llamaran, porque tienen, en la cultura de ellos, se les llama padre a cualquier hombre. Y ese es el caso también con la tribu a la que ministramos en Tanzania. Pero ellos eran los padres y los padres podían llamar a los corredores y decirles, aquí está el mensaje, ve. Y corrían. Y no se valía decir, no tengo ganas. O uno simplemente lo hacía. Pero al cumplir los 18 años tenían lo que era una especie de llamamiento de hijos a esa tribu. A los 18 practican una ceremonia pública de circuncisión. Después de cenar, los enviaban al monte fuera de su pueblo. Durante un año ese joven vivía allá solo y parte de todo el proceso era que no podía hablar con su madre, pero no solo eso, sino que no podía hablar con ninguna mujer. Estaba totalmente prohibido. Y los hombres del pueblo, los guerreros, salían a encargarle proyectos y para enseñarle. Le enseñaban a pelear, le enseñaban a conocer todas las características y prácticas de las otras tribus, sus enemigos, hasta llegaban a hacer el papel de una especie de espía. Se podían infiltrar y disfrazar como miembro de la otra tribu. Y tenían que estar listos para pelear. Este iba a ser un guerrero. Este es el papel de los hombres después de ser corredores. Llegan a ser guerreros. Le instruían en la historia de su pueblo. Le enseñaban todo acerca de su pueblo y cómo funciona. Me explicó la razón por la que hacían esto. Dijo, valoramos una línea de sangre pura. Esto me pareció muy interesante. Dijo, en la tribu de Mosiab queremos conservar una línea de sangre pura. Y necesitamos tener guerreros, hombres que sean fuertes y sepan detectar a nuestros enemigos, que protejan a nuestras hermanas. Y a todas las muchachas, a las jóvenes, les llamaban hermanas. Querían protegerlas contra cualquier otra tribu que entrara, personas de otros pueblos. Así que, si alguien venía de otra tribu a su comunidad, todos los jóvenes los estaban observando. Iban a proteger a su pueblo. Luego me contó acerca de algunas cosas que tenía que hacer, como tener que ir a matar a un león, y no con un 30-06. Además, había ocasiones en que tenían que acecharlos y cosas de esas. Pues al final de ese año le dieron un nombre a David. Ese era el tiempo cuando le ponían nombre. Después de ese año, al terminar ese tiempo de llamamiento a David, le llamaron Tarus. Tarus en suajili significa guerrero. Y cuando David pronunciaba ese apellido de Tarus, como que echaba los hombros para atrás, así como David Tarus. Decía que siempre que iba a algún lugar le decían a las personas cómo se llamaba, y los Mosiab saben qué significa ese nombre. Saben que es un hombre que ha pasado por cosas difíciles y ha tenido éxito. Ese es un hombre de carácter. Sabían qué clase de hombre era. Era un hombre en la tribu y ha llegado a ser guerrero. Pues, cierto día, cuando no estaba presente Lukenia, le pregunté a David qué pensaba de Lukenia, porque yo había platicado con Lukenia y Lukenia tenía como 40 años. De cerca de 40 años. Pero era mayor que David y le pregunté, en tu tribu, ¿qué pensarían acerca de Lukenia? La tribu de Lukenia no hace llamamiento a sus hijos. Y me dijo, él todavía es un niño. En nuestra manera de pensar, él aún es niño. No ha sido llamado. Pues Gordon Dalby cuenta acerca de una ocasión en la que él estaba en África y trabajaba con el cuerpo de paz en una tribu. Eso lo encontrarás en su libro, Sanidad del Alma Masculina, y posiblemente haya sido la tribu Mosear, no lo sé, pero tenían un ritual en el que los hombres se juntaban en la comunidad e iban a las chozas de los hijos que iban a ser llamados. El líder de la comunidad tocaba la puerta y luego decía, ¡sal! ¡Sal, hijo de mi pueblo! Llamando al joven en la choza que vivía allí con su madre. Y luego el hijo, por su propia voluntad, debía pasar, dejando a su madre, que abría la puerta, cerraba la golpe de puerta y lloraba, porque significaba que cuando el hijo salía, ella no iba a poder hablar con él por todo un año. Su papel había terminado. Ella había sido la madre y ahora le tocaba a papá. Así que ella hacía su papel y lamentaba y lloraba por eso, pero ellos llamaban una vez más, ¡sal, sal, hijo de mi pueblo! Y cuando el joven salía, los hombres celebraban y luego sacaban a ese joven con la comunidad de los hombres al monte y allí les enseñaban su legado, o sea, quiénes eran sus padres, les enseñaban qué clase de pueblo eran. Les enseñaban a ayunar y a controlar su cuerpo. Les enseñaban a pelear, a cazar, a pescar y a cultivar la tierra, cómo construir una choza o varias cosas más. Pero todo el objeto era este. Después de ese tiempo, ese joven regresaba y se convertía en un hombre entre los hombres de la comunidad. Ya no era un niño. Era tiempo de dejar las cosas de niños. Era tiempo de ser hombre. Y cuando se juntaban los hombres, ese joven era hombre entre los hombres. Era parte de la comunidad de los hombres. Pues, hace mucho tiempo que eso no se practica en este país. Gordon Dalby dice que este hombre le preguntó, era maestro de secundaria, señor Dalby, ¿cómo hacen el llamamiento a sus hijos en su pueblo en América? Acabamos de hablar acerca de cómo hacemos el llamamiento de nuestro pueblo en América. Allí es donde fuimos llamados a todas las cosas de las que hemos hablado. A eso fuimos llamados. Muy pocos de nosotros tenían padres cuando llegamos a los años de la adolescencia. Que nos llamaran y nos dijeran, esto es lo que significa ser hombre. Este es el papel del hombre. Deben aprender a servir. Deben aprender a ser valiente. Deben aprender a enfrentar la verdad. Deben aprender a tomar decisiones difíciles. Tendrás que negarte a ti mismo. Vas a tener que aprender a controlar tu cuerpo y tu apetito. Esto es lo que debe hacer un hombre. Él es protector, proveedor, amante. Hablaré de lo que quiero decir con eso. Pero se trata de que no tuvimos padres que hicieran eso con nosotros. ¿Por qué no? Se debe a que nadie lo hizo con ellos. Ni con sus padres antes que ellos, ni los padres de ellos. Hace muchísimo tiempo que eso no se ha hecho aquí en nuestro país. Eso no quiere decir que nuestros padres no nos hayan llamado a algo. He meditado en esto. En realidad, nuestros padres nos han llamado a algo, pero en realidad no nos pueden llamar a algo más que su llamamiento. De ellos mismos. Creo que eso es uno de los más grandes beneficios de llamar a los hijos, como veremos en breve. Antes de seguir adelante, quisiera que consideráramos primeramente lo que sucede si los padres no llaman a sus hijos. Creo que esto nos ayudará a conocernos a nosotros mismos un poco mejor. Mi objetivo en este mensaje no es sugerir que tengamos que adoptar el ritual del llamamiento de los Mosiaf. ¿No les da gusto, jóvenes? ¿Me escucharon? Bueno, primero quisiera considerar todo el concepto de lo que sucede en la vida de un joven si su padre no le hace un llamamiento. Y después de que hagamos eso, en la siguiente sesión hablaremos acerca de la manera en que un padre hace un llamamiento a su hijo. Pues si los padres no llaman a sus hijos, vienen consecuencias serias para el hijo, para la iglesia, para la comunidad y para la nación, como veremos. Aquí está la primera consecuencia. Es que el hijo adoptará una actitud que expresará lo siguiente. Yo estoy aquí para ser feliz y cómodo. O la vida es para ser feliz y estar cómodo. Ahora, la razón por la que se pudiera desarrollar esta actitud es si el rol de la mamá es el dominante. Y digo, ¿para qué son las mamás? Las mamás por naturaleza son protectoras. Hacen que estemos cómodos. Incluso, yo recomendaría mucho para sus esposas un libro de Virginia Furgit que se llama Del otro lado del huerto. Sería bueno que lo anotaran y se lo consiguieran. Es de lo mejor que hemos visto para las esposas. Describe la naturaleza de la madre y esto es lo que ella dice, que tienen una respuesta emocional integrada frente a la necesidad de otros. ¿Han observado eso en su esposa? Es como si tuvieran pequeñas antenas y pueden detectar una necesidad antes que nadie más. Saben cuando alguien está sufriendo, saben cuando debemos atender aquello o cuando tenemos que hacer esto otro. Son tan sensibles en ese aspecto. Para ellas es difícil negar el consuelo. ¿Lo han observado? Excepto quizá cuando lo necesitas tú. Sí, ya lo sé, lo vi en sus rostros, ¿no? Probablemente se pregunten por qué no se aplica en mi caso, pero yo lo veo con los hijos. Yo lo veo y eso es lo que hace. Por causa de los hijos, sienten que tú ya eres adulto. Sienten que tú eres hombre. Pero son así con los niños. Tienen todo ese enfoque de satisfacer necesidades. Virginia lo expresa de esta manera. Es más fácil que una mujer brinde consuelo innecesario que negarse a las exigencias de sus hijos. Las madres proveen el toque amoroso, ¿no? Así están hechas. Hacen eso por naturaleza. Ellas proveen el apoyo reconfortante. En pocas palabras, ellas se sienten realizadas si hacen que la vida sea feliz y cómoda para sus hijos. ¿Han observado eso? No es necesario enseñarles a hacer eso. Si su hijo está feliz y cómodo, mamá es feliz. Eso les hace sentirse realizadas. Pues eso está muy bien para un hijo en sus primeros años. Pero cuando un hijo llega a la adolescencia, eso no está bien. Si pasa todos esos años de la adolescencia con el papel de la madre dominando en su vida, pasará esos años practicando y en verdad desarrollando un estilo de vida en el que se le cuida, consuela, atiende, y eso puede ser sumamente destructivo en la preparación de un hijo para la edad adulta. Eso está fuera de lugar. Si el papel de la madre es el que domina durante la adolescencia, el hijo desarrollará una actitud en la que la vida debe ser feliz y cómoda, y se volverán, primeramente, egoístas. Y esta es la razón de esto. Una madre, por naturaleza, hace a sus hijos centro de su mundo, que sean el centro de su vida. Todo lo que ella hace gira en torno a los hijos. ¿Y los hijos cómo ven eso? Ellos son el centro. Esperan que todo gire alrededor de ellos. Se vuelven egoístas, porque mamá está cuidando de ellos todo el tiempo. Se pueden volver indisciplinados, consentidos. Yo amo a mi madre, y esta es una de las cosas que más me gustan de ella. Todavía hoy puedo ir a verla, y ella me prepara las comidas que me gustan. Ella sabe lo que me gusta y quiere hacerme feliz y me prepara las cosas y me consiente. me consiente al máximo. Ahora mi esposa me dice, Norman, eso te hará daño. Ni mi esposa me da de comer eso. A veces quisiera que fuera más como mi madre. No, ella sí me cuida. Lo que trato de decir es que mi madre me cuida también. Pero mientras está haciendo eso, yo sé que no está pensando, voy a consentir a Norman todo lo posible. No creo que eso haya estado en su mente. Pero yo fui consentido. Y me volví muy indisciplinado como resultado de acostumbrarme a recibir lo que yo quería cuando yo lo quería. ¿Saben? Así fue mi mamá conmigo durante mi adolescencia. Siempre había postres en la despensa. ¿Me explico? Siempre había refrescos. Siempre había helado en el refrigerador. Todas esas cosas que te hacen llegar a ser hombre, ¿no? Digo, todas esas cosas estaban ahí. Y yo me volví muy indisciplinado. Esa es la segunda actitud que procede de esta mentalidad. Que la vida debe ser feliz y cómoda. O que te vuelves orientado hacia la comodidad. Porque mamá hace que el mundo sea cómodo. Pero, ¿cuál es el problema con esa clase de formación? Durante todos los años de la adolescencia. ¿Te parece que algún problema haya con eso? El problema es que la vida no es feliz y cómoda. ¿Han observado? ¿Luchas y te sientes frustrado cuando las cosas no son felices y cómodas? Hace un par de semanas estuve en una reunión y se acercó un hombre y me dijo, acabo de recibir una revelación. Creo que viene de Dios. He observado que todo lo que hago tiene que ver con mi felicidad o mi comodidad. Eso gobierna todo lo que hago. Hasta ahora lo estoy comprendiendo. Vivo para la comodidad, mi felicidad. Y me siento tan frustrado porque la vida no es cómoda. Ser padre, ser marido, ser hombre de Dios no es cómodo. Ese no es el objetivo. Así que lucho tanto. Debes saber que la vida no es feliz y cómoda, y eso es lo que significa ser hombre. Así que se podrán dar cuenta de lo que sucede si los padres no llaman a sus hijos hacia las cosas difíciles, las cosas incómodas, las cosas que requieren valor, abnegación. Precisamente lo contrario de estas cosas donde tú no eres el centro, sino que otros son el centro de tu vida. Estás viviendo para una causa que está fuera de ti mismo. Y donde no te estás consintiendo, sino que te estás negando a ti mismo. Donde no buscas la comodidad, sino que estás orientado para sacrificar tu vida por otros. Si los padres no hacen un llamamiento a sus hijos, jamás tendrán esas actitudes. Pero si tomas a toda una sociedad llena de hombres de esos, considera eso por un momento. O digamos, toda una iglesia. Por eso dije que si los padres no llaman a sus hijos, tiene consecuencias serias, no solo para los hijos, sino para la iglesia, la comunidad, la sociedad. Si tienes toda una sociedad así, que es indisciplinada, o en su mayoría indisciplinada, egoísta, que busca comodidad, ¿qué clase de sociedad tendrás? Si así son los hombres, esos hombres destruirán todo lo que hay a su alrededor, consumiéndolo para ellos mismos. Eso no es lo que Dios ha planeado. Ese no es el ideal de Dios para la hombría. Pero es un asunto con el que tenemos que lidiar, ¿no? Este es uno de los casos que menciona Gordon Dalby, donde no se trata tanto de lo que nuestros padres nos hayan dañado con lo que hicieron, sino qué es lo que nuestros padres no hicieron. Lo que formó nuestra identidad. Si nuestros padres no hicieron un llamamiento, entonces nuestra madre nos consoló durante toda la adolescencia. De modo que cuando estamos por casarnos, ¿qué es lo que buscamos? Otra mamá. Nos preguntamos por qué ella no tiene para nosotros la tierna caricia, pero para los niños sí. ¿Por qué no me consuela? ¿Por qué no puede medir las necesidades para mí como ella mide la de los niños? ¿Saben? Eso nos conduce a una segunda actitud. Si los padres no hacen un llamamiento a sus hijos como Dios manda, el hijo pudiera desarrollar una actitud que expresa que la mujer es para ser usada. Miren, si la madre ha hecho su papel y está cuidando a su hijo, sirviéndole y consintiéndolo, y el papá está trabajando, él realmente no participa de la relación. El hijo realmente no lo busca a él, no pasará mucho tiempo para que ese hijo perciba el mensaje con toda claridad. La vida procede de la mujer. Viene de mamá. Todo gira alrededor de ella. Todo fluye de ella. Y se desarrolla esa actitud y de allí surge todo el concepto de la conquista de la mujer. Que el poder de un hombre está en su capacidad para usar a una mujer así como usó mamá, excepto por el aspecto sexual. Pero es muy fácil de incorporar eso. Si el hijo crece usando a mamá y esperando que mamá le sirva, cuando ese hijo llegue a ser hombre, va y se casa con una mujer a la que pueda controlar y que pueda obligar a servirle. Solo quiere usarla, a ella como usó a mamá. Debido a esa actitud que ha aprendido por su crianza. Porque no sucede por casualidad, es una actitud formada. Si los padres no llaman a sus hijos, como quiera los están formando, aun cuando no sea una instrucción intencional, como cuando dijéramos, te voy a enseñar lo que debes hacer en este caso. Simplemente está ocurriendo día con día, con día con día. De modo que si un hijo crece usando a mamá para conseguir su felicidad y su comodidad, va a practicar el uso de la mujer con fines egoístas. Se pudiera estar acostumbrando a tener una mujer como la fuente de su vida. Pudiera buscar consuelo y felicidad en las mujeres. Y pudiera llegar a engañarse pensando que el controlar a una mujer es lo que hace hombre. Que eso es fuerza masculina. Y tenemos que cuidarnos de esta actitud, porque realmente está arraigada en nosotros y no lo entienden. Por ejemplo, ¿mides a un hombre por la mujer con la que está? ¿Con la que se casa? ¿Has hecho eso? ¿O por la novia de un muchacho cuando es joven? Si un hombre entra con su esposa, esto es lo triste, sucede en las iglesias, sucede en cualquier lugar, porque tenemos toda una sociedad así, que realmente piensa que el valor de un hombre radica en la mujer. Eso está lejos de la verdad, pero así sucede. Si esa actitud se arraiga de modo que cuando entra un hombre, todos se fijan en su mujer. ¿Saben? Y si es atractiva, hay una especie de respeto. Sabes que ha de ser algo. Debe ser alguna clase de hombre. Pero eso no tiene nada que ver. ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Cómo llegó a haber eso? Es porque esto ha sucedido desde hace tanto tiempo. Abiertamente, no tan explícito, pero ha estado sucediendo día tras día, porque los padres no han estado llamando a sus hijos. Esteban Farrar citó en su libro Pointman a Samuel Usherson, cuando dijo lo siguiente, si el padre no está presente para proveer un modelo seguro, rico de hombría, entonces el muchacho quedará en una posición vulnerable. Eso es cierto. Esi Farrar continúa y dice, en esta generación existen demasiados muchachos lisiados que no tienen ni idea de lo que significa ser hombre. Me parece que tiene razón. El ego de un hombre exige que sea hombre. ¿Han observado eso? Hay algo en nosotros, algo en nuestro interior que dice, necesito ser hombre. Tengo que ser hombre. Voy a ser hombre. Pero, ¿qué es un hombre? ¿Quién sabe lo que es un hombre? Lo estamos buscando. Pero si un hijo piensa que la vida consiste en la capacidad para conquistar a una mujer, será presa fácil de la pornografía o de la inmoralidad. Esa actitud le dará a la mujer el potencial para validar su hombría, ¿o qué? Descalificarla por completo. Tumbarlo por completo. E invalidar su hombría por completo. La presencia de ella o hasta su fotografía plantea esta pregunta. Y es cuando tienes hombres que piensan que la vida procede de la mujer. Lo único que se necesita es la presencia o la fotografía de una mujer para que surja esta pregunta. ¿Seré suficientemente hombre para conseguir esa mujer? ¿Seré suficientemente hombre para tenerla? Existe un temor. Y ese temor impulsa a los hombres a hacer lo que hacen. Ahora, el negocio de la publicidad se ha aprovechado de esto. No estoy seguro si ellos saben por qué funciona, pero saben que funciona. Es un hecho que se enriquecen con esto. ¿Qué les parece esta? No sé si todavía está el anuncio panorámico por la carretera 55, pero había un anuncio con una mujer hermosa en un Mercedes-Benz. Con dos palabras. Maneja esto. ¿Cuál? ¿La mujer o el Mercedes? De eso se trata. Saben que si pintan a una mujer allí, que es más de lo que el hombre promedio tiene a su disposición, traerá a su mente esta pregunta. ¿Soy suficientemente hombre para conseguir a esa mujer? Y se requiere una sociedad de hombres no llamados para que esto funcione. Debes saber que no funcionaría en otra sociedad donde los hombres saben quiénes son. Pero si tienes toda una sociedad de hombres así, sabrás que al colocarla a ella allí y decir maneja esto, surgirá la pregunta, ¿podré manejar a esa hermosa mujer? No. Pero si puedo conseguir esa Mercedes... Y si puedo conseguir al Mercedes... Pues quizá pueda manejar a esa mujer hermosa. Quizá pueda conseguir a esa mujer. O por lo menos alguien del calibre de ella. Esa es toda la psicología detrás. Y tomando ventaja de los hombres que solo están pensando que la vida viene de la mujer. O ese anuncio en el que están hablando acerca del camión o del auto con la mujer allí que hace surgir la pregunta en la mente y luego hablan de la facilidad del hombre para controlar el camión. Sabiendo que están apelando a este vacío en el hombre que no ha sido llamado a saber lo que significa verdadera hombría, pero todo se basa en que él esté pensando que la vida, la hombría, viene de una mujer. Para el hombre que teme que no es suficientemente varonil para conquistar cierto calibre de mujer, la pornografía apela a esa necesidad. Ofrece el uso de la mujer sin temor al rechazo. También le hace feliz y cómodo. Y como todos lo están haciendo, puede callar su conciencia y las razones bíblicas que le pudiéramos dar. Pero como quiera, es una mujer que puede conquistar. Es la idea de que la vida viene de una mujer. Presa fácil es un hombre que piensa que la vida viene de una mujer. Eso está fuera de lugar, ¿no les parece? Considera el daño que se ha hecho no solo al hijo, sino a la comunidad, a la iglesia, a toda una sociedad, a una nación que no entiende. La vida no viene de una mujer. Nunca fue el plan de Dios que viniera de una mujer. Nunca fue el plan de Dios que una mujer validara la hombría del varón. Eso está fuera de lugar. Otra cosa que ocurre cuando un padre no llama a su hijo como Dios manda es que el hijo pudiera desarrollar una actitud que expresa esto. Los hombres son independientes. Deben ser independientes. Porque si el padre no llama a sus hijos a una comunidad de hombres que colaboran en equipo, en lugar de concentrarse en sus diferencias, Óiganlo bien. En lugar de concentrarse en sus diferencias y en su rectitud, en la competencia entre sí. Si el padre no llama a su hijo a una comunidad de hombres que trabajan juntos, que se aman y que se colocan uno al otro bajo la gracia, que no sean movidos por el espíritu competitivo e independiente que dice, yo tengo la razón o yo estoy compitiendo contra este hombre y este hombre está compitiendo contra este otro. Si no son llamados a eso, entonces pensarán que ser hombre es competir toda la vida contra otros hombres. Es competir acá en el mundo y con un espíritu independiente que pone a todos contra todos. Y estamos peleando allá en el mundo por nuestro significado y nuestro empleo. Los hombres se independizarán de Dios, se independizarán de sus familias, se independizarán de otros hombres si los padres no llaman a sus hijos a una comunidad de hombres y no le dan una visión de hombría consistente en hombres trabajando juntos en una comunidad diversificada, con muchas diferencias. No todos lo dicen de la misma manera, no todos lo hacen igual, con muchas diferencias. Dios nos ha hecho tan diferentes, no es así, pero nos dio diversidad para que eso mismo nos haga cuerpo suyo y nos una en Cristo. Pero si tienes toda una sociedad que está compitiendo, eso entrará a la iglesia también. Destruirá familias, destruirá iglesias, destruirá comunidades, destruirá naciones, porque es hombre contra hombre, independientes de Dios. Porque a medida que crece un hijo y ve a su padre allá tratando de ganar su importancia compitiendo contra otros hombres, en lugar de colaborar con otros hombres que tienen comunión con Dios y aman a Dios y sirven a Dios juntos, él lo imitará y pensará, supongo que ser hombre es ganarte tu lugar en el mundo, independientemente de Dios. Y no solo eso, sino que concluye que eso es más importante que la familia. Papá dedica 80 horas a la semana a su trabajo, pero ¿me dedicaría una hora para mí para jugar a la pelota? ¿O hacer otra cosa? Él siempre va a escoger su trabajo antes que a mí. Él es independiente de la familia. Y no estoy diciendo que no tengamos que trabajar. Obviamente, tenemos que trabajar. Tú tienes que trabajar. Pero el asunto es que si un padre no hace un llamamiento a su hijo, cuando ese hijo llegue a ser padre, si no comprende que él debe comunicar que la vida para un hombre no es independiente, que su identidad no procede de la independencia de otros hombres, su hijo va a reflejar lo mismo. Su hijo será independiente. Independiente de su familia, igual que su papá, e independiente de otros hombres. Y pudiera estar buscando, por ejemplo, el imperialismo. Eso es competencia con otros hombres. ¿Quién va a conseguir ese dinero? ¿Será él o yo? Va a ser esa clase de competencia. No ven a su padre esperando la provisión de Dios para la vida, quizá, sino que ven que sacan a crédito todo lo que quiere. No ven a su padre orando y confiando en Dios para todas las cosas, posiblemente porque su padre está demasiado ocupado y no está haciendo eso. Así que además ven, no solo que su padre es independiente de Dios, de otros hombres, independiente de su familia, sino que una cuarta cosa es que empezarán a desarrollar la idea de que mamá es la responsable de la familia. Porque si papá es independiente y mamá es la que dirige todo, o si el hijo viene y le dice a papá, papá, ¿qué hay con esto o aquello? Y papá dice, ve a preguntar a tu mamá. ¿Qué comunica eso? La madre dirige la familia. La mamá es la responsable. Papá trabaja y lee el periódico. Ellos se mantienen al corriente de los deportes y la bolsa de valores. Esas cosas no tienen nada de malo. Ustedes entienden eso. Solo estoy diciendo que si los padres no hacen un llamamiento a sus hijos para decirles lo que significa ser hombre, si no encabezan, siempre están diciendo, ve, pregunta a mamá. La mamá es, esa es la actitud que se desarrolla. La mamá es la responsable de la familia. Papá es responsable de salir a trabajar. Papá es el responsable de actividades recreativas, o lo que sea. Cuando ellos lleguen a ser hombres, serán líderes de familias pasivos. Y esperarán que sus esposas manejen todos los problemas con los hijos y con el hogar. El resultado final es la propagación de un concepto de hombría que es destructivo para la familia, destructivo para la iglesia y destructivo para la nación. En lugar de crear hijos para que sean hombres de Dios, los hijos serán llamados a filosofías mundanas por medio de la prensa. Las señoritas están buscando un príncipe azul y a sus compañeros que han sido influenciados por el mundo. Todo eso sucederá si los padres no llaman a sus hijos, porque la realidad es que no existen príncipes azules. No existen para ellas. Las mujeres se han hecho fuertes. Ellas son las que luchan por la protección contra abusos, maltrato y acoso sobre ellas. Incluso cuando veníamos hacia acá, Miqueas y yo estábamos escuchando el radio y había un anuncio. La decisión la estaba tomando la mujer. Era una decisión financiera, comercial. Ella estaba diciendo a él que fuera a hacer algo y él no lo había hecho, así que ella lo regañó. Luego le dijo que hiciera algo y no lo hizo. Él dice, ya lo haré. Y ella pregunta, ¿qué lo vas a hacer? Y era muy claro que ella era la fuerte. Ella estaba dirigiendo la familia. Ella le estaba dando órdenes. Y él parecía títere. Digo, pasaba por cero a la izquierda. Ahora, esto es lo que sucede en los medios. Ese es el mensaje que nos llega vez tras vez. La mamá es la responsable. Las mujeres son las fuertes. Los hombres son los débiles. Las familias se desintegran, la sociedad se desintegra. Si la sociedad se pervierte tanto con esa mentalidad, y lo que sucederá tarde o temprano, y ya está sucediendo, cuando tienes esa clase de perversión de que la mujer es la responsable de la familia, llegas al punto donde en una nación será aceptable que la familia consista en dos lesbianas que adopten a un hijo. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo sucedió eso? Comenzó hace mucho. Ha ocurrido lentamente. La idea de que la mujer es responsable de la familia. Y si un padre no hace un llamamiento a su hijo, se verá esta actitud. La quinta consecuencia de que un padre no haga un llamamiento a su hijo como Dios manda, es que su hijo se pierda, además, la importancia de ser llamado por Dios. Ni siquiera lo observará en las Escrituras. Ni siquiera observará que eso tiene que ocurrir, que Dios tiene que llamarlo a ser hombre, que Dios tiene que llamar a un hombre para que sea hijo. Ni siquiera lo veremos en las Escrituras. Cuando no entendemos el llamamiento de los hijos en nuestra propia vida por nuestro Padre, perdemos la importancia de esta necesidad de ser llamados por Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, leemos esto. Si quieren, abran allí 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice así, él nos salvó, hablando de Dios, él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Alguna vez habías observado la importancia de esa palabra llamamiento? ¿Un llamamiento santo? Eso tiene que ver con el llamamiento de los hijos de Dios. No cualquiera puede ser hijo de Dios. Tiene que haber un llamamiento de parte de Dios al hijo, en el que Dios lo llama a sí mismo. Perderíamos la importancia de eso, se nos robaría si no tuviéramos nada con qué compararlo. Abran, por favor, en 2 Corintios, capítulo 6. De nuevo, si no tenemos el llamamiento de los hijos, estos versículos quizá no signifiquen nada para nosotros, o perderemos su importancia, empezando el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y luego cita el Antiguo Testamento. Dice, aquí habla Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dice, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren, no entenderíamos la importancia de eso. Lo que tienen ahí, tienen el llamamiento de Dios a sus hijos y sus hijas. No solo está diciendo, decide ser cristiano, no solo dice, invita a Cristo a tu corazón. Es mucho más que eso. Pudiéramos pensar que eso es todo lo que hay, porque no tenemos con qué compararlo. Cualquier otra cosa que parezca ser suficiente. Pero es mucho más que eso. Leemos esto aquí y vemos que Dios nos llama a sí mismo y no nos llama a una vida de comodidad y felicidad. ¿Se dan cuenta? No dice, ven a nuestra iglesia donde te haremos feliz y cómodo. Mira lo que nos llama. Salgan y sepárense, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. No sean como todos los demás en el mundo. Capítulo 7, versículo 1 continúa y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Espíritu y carne. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso requiere de valor. Solo un hijo de Dios puede hacer eso. No es posible hacerlo de ninguna otra manera. Y los únicos que lo hacen son los hijos de Dios que han sido llamados, que saben quiénes son. Si un hombre no entiende que Dios tiene que llamarlo a sí mismo por el poder del espíritu de adopción, ese hombre solo puede hacer mímica. No habrá poder en él. Lo único que podrá hacer es imitar a otros hombres, como lo hacíamos cuando éramos jóvenes, cuando no sabíamos lo que significaba ser hombre, íbamos a la secundaria y preguntábamos, ¿qué significa ser hombre? ¿Y qué hacíamos? Pues, si no sabíamos, simplemente mirábamos a otros hombres y decíamos, veamos, ¿quién sabe lo que significa ser hombre? Aquel hombre sabe. Y luego, ¿qué hacíamos? Imitar. Vestíamos como él, hablábamos como él, llevábamos la cachucha como él. No tiene nada de malo llevar la cachucha así. Nada precisamente malo con esa vestimenta. ¿Cuál era el problema? Falta de poder. Falta de identidad. Falta de valor interno para ser lo que Dios quería que fuéramos. Lo único que podemos hacer es imitar. Aún más, mientras un padre no llame a su hijo, lo único que puede hacer el hijo es imitar a los que están alrededor de él. Eso es todo lo que tiene. Pero una vez que el padre llama a su hijo, y hablaremos de eso en la siguiente sesión, lo que debe ocurrir, una vez que el padre llama a su hijo, el padre le da a su hijo lo que significa ser hombre según Dios. De modo que ya no estará imitando. ¿Ven? Imitando a cualquiera. Pero como he dicho, lo mismo es aplicable si el padre no llama a su hijo. Ese joven o ese hombre ha perdido lo que significa el llamamiento de Dios en las Escrituras. Porque lo que hará es que, no sabiendo que Dios ha llamado a un hijo, irá a la iglesia y dirá, ¿qué significa ser hijo de Dios? Veamos, ¿hay alguien aquí que sepa lo que significa ser hijo de Dios? Mira a su alrededor y luego, ¿qué hará? Pues, imita. Porque eso es todo lo que tiene. Dirá, ¿quién aquí es como un buen cristiano? Y luego intentará ser así. ¿Y qué es lo que falta? El poder. el poder del mensaje de Dios. El poder en el corazón, el espíritu del Hijo. De modo que no entenderíamos la importancia de ese pasaje que dice que el Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, la esencia misma del Espíritu de Dios, es ese Espíritu que clama, Abba, Padre. Allí está el Hijo. Al Hijo de Dios se le conoce, porque el Espíritu de Dios, que llama a ese Hijo a Dios, es el Espíritu que clama a Dios como Padre. Y solo Dios puede hacer eso. Es un llamamiento santo. Si no entendemos el llamamiento de los hijos por los padres, perdemos la importancia de ser llamados a separarnos de los hijos del mundo y del diablo. Además, si no tenemos el llamamiento de los hijos por los padres, perdemos la importancia y la necesidad de ser nacidos del Espíritu de Dios. En Juan 3:5 Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu de Dios. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Es el mismísimo Espíritu que está en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el Espíritu de Jesucristo? ¿Cómo es? Es el Espíritu que clama, ¡Abba, Padre! Así que podemos saber cuando alguien ha nacido por el Espíritu del Hijo, porque clama, ¡Abba, Padre! En cada situación. En lugar de esperar en algún hombre, en lugar de buscar una situación que pueda imitar, en lugar de buscar la felicidad y la comodidad, clama, ¡Abba, Padre! Ese es el Espíritu del Hijo de Dios en un hombre. Así se sabe cuando las cosas son dirigidas por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de un hombre. Si son dirigidas por el Espíritu, ese Espíritu mira a Dios y clama, ¡Abba, Padre! ¡Mira a Dios! Ese es el Espíritu del Hijo, pero ¿sabes una cosa? Nos perderíamos eso, si no supiéramos acerca del llamamiento por el Padre. Ni siquiera veríamos la importancia de eso, que la esencia misma de ser Hijo de Dios es ser llamado por el Espíritu del Hijo, y que Dios pone el Espíritu del Hijo en nosotros, y que nacemos de nuevo por ese Espíritu. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió. Oigan esto, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y Romanos 8:14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De modo que no veríamos la importancia de estas cosas si no supiéramos acerca del llamamiento de hijos. Luego en otro versículo no veríamos la importancia de ser llamados a un llamamiento fuera de nosotros mismos. Leemos en Lucas 9:23-24 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Se dan cuenta a qué nos está llamando Dios allí? Nos está llamando a una causa que está fuera de nosotros mismos. Y es que si un padre no llama a su hijo algo fuera de sí mismo, ¿observaría alguna vez que Dios le llama a una causa que está fuera de sí mismo? No quedaría. No lo reconocería. Esto último creo que es lo más importante, que es esto. Si un padre no llama a su hijo al camino de Dios, el corazón del hijo se pudiera endurecer y no estar preparado para el Señor. Lucas capítulo 1, versículo 17. 1:17. Encontramos esto. Se refiere a Juan Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahora, vean esto último, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Recuerden que Juan Bautista era precursor de Jesucristo. Su tarea era ir a preparar el camino para el Señor. Ahora, ¿quién prepara el camino del Señor en la vida de nuestros hijos? El Padre. Como decano y director atlético, como ministro de jóvenes, como consejero, trabajando con familias y como pastor, he observado esto. Cuando el corazón de un padre no se vuelve hacia su hijo, el hijo tiene un corazón endurecido. El hijo tiene un corazón endurecido hacia el Señor y hacia su padre. Si ese corazón está endurecido contra su padre, ese corazón está endurecido contra Dios. Y su corazón no está preparado para el Señor. No puede ver al Señor. No le importa el Señor. Pero cuando el corazón de un padre se vuelve hacia su hijo, para hacerle un llamamiento, y lo mismo se puede decir de las hijas, cuando eso ocurre, el corazón del hijo, de la hija, se ablanda y se prepara para que el Señor venga. Así era en tiempos de Jesús. Ese es el plan de Dios, que los padres llamen a sus hijos, y a medida que su corazón se vuelve hacia sus hijos, Dios, por el poder de su Espíritu, preparará el corazón de los hijos para el Señor. Yo considero que esta es la clave para la siguiente generación de cristianos. Y por esto, la iglesia no es más fuerte hoy. Por esto estamos perdiendo a los adolescentes a granel. Llegan a la adolescencia y luego se desaparecen. Es porque sus corazones no han sido preparados por los padres, no han sido vueltos sus corazones. Y el espíritu de Elías ni siquiera sería reconocido. No sabrían que tuviera nada que ver con nada. Leeríamos esos versículos y perderíamos el significado. Porque si los padres no llaman a sus hijos, los hijos no estarán preparados para el Señor. Y para mí esa es la consecuencia más trágica. Un hijo que no ha sido llamado como Dios manda, es un hijo que se ha sometido... Un hijo que ha sido llamado como Dios manda, es un hijo que se ha sometido a su padre. ¿Me explico? Y si un hijo se ha sometido a su padre, ¿no sería eso la preparación para someterse al Señor? ¿Pueden ver eso? Pero si un hijo está en rebeldía y es lastimado por su padre, que lo ha ignorado y ni sabía que lo debía llamar o pasar tiempo con él o mostrarle qué es lo que significa ser hombre, ese hijo, con un corazón lastimado, no se someterá a su padre. Y se rebelará contra su padre. Y en esa rebeldía se preguntará por qué no puede amar a Dios. Se preguntará por qué no quiere a Dios. Por qué no quiere tener nada que ver con Dios. Consecuentemente, su corazón no estará preparado para el Señor. Y luchará con eso. Eso es trágico. Siendo así, podríamos decir que es la culpa del padre que un hijo ¿no venga al Señor? No. Cada uno responderá por su propia rebeldía. Pero lo que estoy diciendo es esto. Si el padre no llama a su hijo como Dios manda, el corazón de su hijo será endurecido y no será preparado el camino. ¿Qué diremos ante estas cosas? Yo sugeriría primeramente esto, que necesitarías ver a tu padre como hijo en lugar de verlo como hombre que debe saber lo que debe de hacer. Perdónalos. Quiero preguntarte, ¿tu corazón ha sido endurecido contra Dios? ¿Hay dentro de ti un corazón obstinado que se niega a someterse a Dios? Quiero preguntarte, ¿habrá resentimiento contra tu padre porque él no te hizo un llamamiento? ¿Falta de perdón por lo que tu padre te hizo o quizá por lo que no te enseñó? Pero aún así, tu corazón está endurecido. No por la culpa de tu padre que tu corazón está endurecido, sino porque tú has respondido de manera incorrecta a tu padre. No lo viste como hijo. Incluso si lo hubieras visto como hijo de su padre, quizá te asombrarías de todo lo bueno que hizo por ti, considerando lo que tuvo que soportar. ¿No? Él no fue llamado. Y quizá lastimado por su padre y su corazón no fue preparado para el Señor. De modo que cuando llegó a ser tu padre, él no sabía qué hacer. Y tú fuiste lastimado. Y todavía hoy tu corazón está endurecido. Eso necesita ser sanado. Y la única manera de conseguir eso es que veas a tu padre como hijo de su padre y lo dejes en libertad y lo perdones. Considero que eso me ha ayudado a liberar a mi propio padre, a mi padrastro. La mayoría de los problemas que enfrentamos el día de hoy se relacionan de alguna manera con la falla de los padres en no llamar a sus hijos por muchas generaciones. Esto nos ayudará a entendernos a nosotros mismos. Como varones, nos ayudará a entender por qué luchamos como luchamos, por qué no hacemos lo que debemos y por qué hacemos lo que no debemos. Creo que esto nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Y finalmente, espero que nos muestre la importancia de nuestro papel como padre ante nuestros hijos y que haga despertar nuestro corazón. Jóvenes, aprendan desde ahora acerca del llamamiento de los hijos y empiecen a prepararse para llamar a sus hijos. Empiecen ahora. No esperen, porque solo pueden llamar a su hijo a ser lo que ustedes mismos son. Y ahora es cuando están construyendo lo que son y lo que serán. Así que, jóvenes, no hay que perder tiempo, no es tiempo de jugar. Es tiempo de ser hombres. Empezar a tener una visión para sus propios hijos y preparar sus corazones como se deben preparar para el Señor y someterse a su Padre. Sométanse a su Padre y permitan que Dios use a su Padre para guiarles hacia Él. Creo que es tiempo de orar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te pido que tú tomes estas cosas en esta misma hora y les des cabida en nuestro corazón. Señor, al dormir, al meditar en estas cosas, pido que tu Espíritu Santo nos llame y nos dé una visión de lo que podemos hacer con nuestros hijos. Señor, prepara corazones para la siguiente sesión cuando hablaremos de la manera de llamar a los hijos. Padre, te doy gracias por tu amor por nosotros en Cristo y porque tú nos has llamado con un llamamiento santo, que tú eres nuestro Padre y que podemos clamar a ti a una hora. Abba, Padre. Danos lo que necesitamos para ser padres piadosos. Enséñanos. Aún ahora, llámanos a ser hombres piadosos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.